templo de Dios fue diseñado para ser utilizado como una casa, porque Dios quería manifestar por medio de esta estructura el hogar que Él quiere habitar con su creación. El punto no es ver a Dios obrando, porque Él está obrando en cada momento. El punto es estar atento a dónde es que Dios está obrando, dónde es que Dios se está moviendo, para que nosotros podamos integrarnos a la obra de Dios en el momento justo en donde Él quiere manifestarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es un gran placer y un gran honor que me puedas acompañar en un episodio más de este podcast. Y la verdad es que sí estoy muy agradecido porque te puedes dar la oportunidad de escucharlo y también de poder compartirlo con otras personas para que también sea de bendición. Estoy muy contento y agradecido de que lo escuches. La verdad, para mí es bien importante porque uno invierte el tiempo, uno se mete en el estudio, en la investigación, y uno realmente siente satisfacción cuando uno ve que alguien lo escuchó, que alguna persona, ya sea uno, dos, tres personas escucharon el episodio. Para uno es de gran bendición porque quiere decir de que ahí hay personas que están atentas a escuchar lo que uno tiene para decir, a escuchar una enseñanza o escuchar algún estudio. Entonces estoy la verdad muy agradecido por eso, porque te puedes dar la oportunidad de escucharlo y, como digo siempre, de poder compartirlo con otras personas para que también para ellos pueda ser de bendición. Y bueno, uno, como les decía, uno hace el esfuerzo por investigar y por hacer su trabajo de indagar y estudiar fuentes, estudiar cosas. Y aunque no es perfecto, no es un trabajo perfecto, la verdad, yo tengo muchos errores. Y de hecho, en el episodio anterior cometí ahí algunos errores. Estaba escuchando el audio y la verdad es que yo sí soy un poco crítico, no crítico, no un poco, sino bastante crítico con lo que hago. Y cuando escucho los audios y escucho algo que me equivoqué, ahí me quedo y la verdad sí me incomoda bastante. Pero sí dije algunas cosas que no estaban muy concretas ni muy correctas, y la primera fue que mencioné la fiesta de los panes sin levadura como con el nombre de Shavuot. Y no es así, no, la fiesta de los panes sin levadura no es Shavuot, sino Hamatzot. Y esto pasa porque cuando estás pasando del hebreo al español, los nombres, entonces ahí a veces hay confusiones. Yo no sé hebreo, eso sí lo quiero aclarar, no sé el hebreo, pero me he familiarizado con estos conceptos porque desde niño los he escuchado, desde que yo tengo la edad de 4 años, escucho estos conceptos en hebreo, por eso para mí son familiares. Si no los utilizo tanto, es por eso que a veces me confundo. Y cuando uno está en lo que es la grabación, hay cosas que uno dice que no se da cuenta. Ya cuando lo repasas, pues te das cuenta, oye, es cierto, dije esta palabra que no iba. Entonces, ese fue el primero. Y el segundo es que mencioné algo sobre la vaca roja, sobre las cenizas de la vaca roja. Y en el audio se da a entender, o más bien, o sea, aparenta que estoy hablando de que este ritual de la vaca roja y el ritual de la fiesta de los tabernáculos, que es el encendido de las luces y el derramamiento del agua en el altar, pareciera como que estoy diciendo que es el mismo evento, pero no es así. Sí hay una relación, porque cuando se rociaba a las personas las cenizas de la vaca roja, se combinaba con agua y después esa persona tenía que ir a un lugar donde hubiera aguas de manantial, aguas vivas, aguas que fluyeran para lavarse. Entonces, es ahí donde yo creo que es muy probable que el estanque de Siloé fuera utilizado también para eso, porque el estanque de Siloé es alimentado con las aguas de manantial del Gijón, que corre a través por debajo del templo y descienden esas aguas hacia lo que es el estanque de Siloé. Entonces, por eso es que veo esta relación. Pero bueno, quizá si tú estás escuchando este episodio y no has escuchado los anteriores, vas a decir, pues no, no sé de qué me estás hablando. Vas a pensar que estoy hablando como en chino, pero si no entiendes lo que estoy diciendo, puedes escuchar los episodios anteriores. Y lo que hice fue que edité esas partes. Entonces, cuando lo edité y lo volví a escuchar, yo digo, wow, cómo 5 segundos pueden dar una perspectiva totalmente diferente, porque son 5 segundos los que eliminé de ese episodio y cuando lo quité, sí da una perspectiva totalmente distinta, pero bueno, quería nada más aclarar eso y pedir ahí disculpas por ese error, pero ahí con el paso de los episodios voy a seguir hablando de estos rituales y cuál era el significado de cada cosa, porque todo esto apunta hacia la persona de Jesús. Todo esto, todo ritual que se hacía en el templo, todo sacrificio, oración, todo el ritualismo que conlleva lo relacionado al templo apunta hacia Jesús y habla acerca de el propósito por el cual Jesús vino a esta tierra, por el propósito por el cual vino y cuál era su misión, cuál era su propósito al venir él. Entonces, por eso es importante y por eso lo menciono. Entonces, quiero entrar a lo que es este episodio de Juan 9, porque en el episodio anterior hablé acerca de Juan 5, el paralítico de Betesda, y cómo es que los fariseos confrontan a este paralítico y cómo es que Jesús defiende su posición o lo que él está haciendo, diciendo de que él simplemente está haciendo lo que ve hacer a su padre. También veíamos cómo había una relación cuando Jesús le dice al paralítico de Betesda, levántate, toma tu lecho y anda, y no lo manda a que se lave al estanque, porque esto era parte del ritual que se tenía que hacer cuando una persona era sanada. Cuando una persona era limpiada, tenía que ir a un estanque y lavarse. Pero Jesús no le dice esto al paralítico de Betesda, sino que al contrario, le dice, anda, como diciendo, pues sal de este lugar, porque es un lugar donde a ese paralítico no le correspondía estar, porque ya lo vimos en el episodio anterior, que era un lugar donde se adoraba, o más bien, donde se tenía un culto a un dios pagano, al dios Asclepio. Entonces, lo relacionábamos también con lo que es Juan 9, cuando Jesús sana a este ciego de nacimiento y le unta lodo mezclado con saliva en los ojos y lo manda a que se lave al estanque de Siloé. Entonces, ahí es donde enfatizábamos de que uno de los estanques no estaba relacionado con los sacrificios o con los rituales del templo, pero el otro, el estanque de Siloé, sí estaba relacionado con estos rituales, sí estaba relacionado con el templo y de hecho era protagonista en la fiesta de los tabernáculos, porque se hacía un tipo de ceremonia que apuntaba hacia un hecho que tendría que ocurrir en la vida del creyente y que Jesús iba a cumplir ese ritual en su persona, porque Jesús es el agua de vida, Jesús es el agua que trae saciedad a nuestro ser y este ritual habla acerca de eso y es lo que vamos a ver, pero quiero entrar de lleno en lo que es este episodio de Juan 9 y comentar algunos aspectos de este pasaje para poder tener un contexto de lo que está ocurriendo hasta este momento. Jesús está en el gran día de la fiesta, está en el último y gran día de la fiesta. En el capítulo 7 nos habla que se acercaba la fiesta de los tabernáculos y los judíos procuraban matar a Jesús. Es por eso que Jesús se va a otra región, permanece en otra región, porque por causa de los fariseos que querían matarlo a causa o debido a lo que Jesús había hecho en Juan 5. En el evento del paralítico de Betesda, cómo es que estos hombres confrontan al paralítico, luego confrontan a Jesús, y desde ahí Jesús les habla a estos líderes religiosos y les muestra lo que hay en sus corazones, y desde ahí procuran matar a Jesús. Es por eso que él se va a otra región para dejar que se acalmen las aguas y pues en otro momento regresar. Pero en el capítulo 7 vamos a ver que se acercaba este evento y sus hermanos lo instaban a que subiera a la fiesta de los tabernáculos y le preguntaban acerca de si iba a subir a Jerusalén y le decían que ninguno que no se quiere dar a conocer permanece en secreto. Esto lo encontramos en el verso 3 del 7. Verso 3, 7 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Vemos aquí a un Jesús que está siendo presionado por sus hermanos a que vaya a Jerusalén. Y tú te dices, pero ¿por qué? O sea, sus hermanos saben de que los fariseos quieren matarlo, ¿por qué le están diciendo que vaya a este lugar? Pero Jesús no va a la fiesta porque él dice, bueno, mi tiempo no ha llegado, pero después sube, no abiertamente, sino en secreto. Ahí Jesús va a Jerusalén y permanece con las personas, pero permanece en secreto, no se da a conocer, no sale a la luz hasta que le llegue su tiempo. Y dice que a la mitad de la fiesta, porque la fiesta de los tabernáculos son 7 días, pero durante esos 7 días Jesús sube porque esa era la costumbre de los judíos varones que tenían que subir a Jerusalén en estas fiestas peregrinas. Jesús cumple con ese mandamiento, él sube, pero permanece entre las personas que están ahí, permanece en Jerusalén sin subir al templo. Es hasta el tercer día cuando Jesús entonces sube, es a la mitad de la fiesta, y entonces estaba enseñando ahí en el templo. Después vamos a ver cómo es que surge este pasaje de la mujer pecadora, porque Jesús está enseñando en el templo y le llevan a esta mujer adúltera para que Jesús la condene o la juzgue. Pero eso lo vamos a ver después. No nos vamos a enfocar en ese pasaje, sino quizá en un episodio posterior vayamos a enfocarnos en él. Ahorita lo que vamos a ver es acerca del ciego de nacimiento, pero vamos a ver un contexto de lo que está ocurriendo en ese momento. Pero dice aquí, vamos a continuar, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se levanta y hace una declaración. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús lo que está haciendo es, utilizando las ceremonias, utilizando las tradiciones que están ocurriendo en ese momento, para dar un mensaje. También en otra parte, ahí mismo, de Juan habla acerca de que él es la luz del mundo y que el que a él viene no va a andar en tinieblas, sino que tendrá la luz, que no andará en perdición, sino que va a ser guiado. Entonces Jesús hace aquí dos declaraciones importantes que están relacionadas a lo que se celebraba en ese momento, o sea, la fiesta de los tabernáculos. Había una ceremonia que tenía que ver con el fuego y con el agua, tenía que ver con la luz y con el agua. Y esta celebración se llama Simcha Bet HaShoeva, que quiere decir el gozo del derramamiento de agua, o el gozo en la casa del derramamiento. Y es interesante porque Jesús usa esta tradición para dar su mensaje diciendo, yo soy la luz y yo soy el agua. Entonces, quiero explicar un poco en qué consiste esto, pero vamos a seguir con Juan 9, porque dice aquí que Jesús pasaba y vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Entonces, Jesús está en medio de esta fiesta, más bien ya al finalizar casi la fiesta, y está ocurriendo toda esta ceremonia, toda esta celebración que se hacía dentro de la fiesta de los tabernáculos. Y yo quiero platicarles un poco en qué consisten estas celebraciones que se llevan a cabo en esos momentos. Y es interesante, ¿por qué? Porque a mí en lo personal me gusta ver el contexto del tiempo en el que Jesús estuvo, para entender un poco más cuál era el pensamiento que Jesús tenía. Y no sé, en lo personal a mí me gusta mucho esto. A mí me gusta no solamente saber o ver lo que las escrituras dicen. Claro, me conformo con lo que ellas hablan en cuanto al mensaje principal que tienen para transmitirnos a nosotros. Pero también me gusta saber qué es lo que pasaba alternamente en esos momentos. Y estas festividades, como lo que es la fiesta de los tabernáculos, sí lo menciona, pero no menciona a detalle en qué consistían ciertas tradiciones que ellos tenían. Pero cuando vemos estas tradiciones, porque como les he mencionado en episodios anteriores, hay escritos que detallan en qué consistían ciertas costumbres que los judíos tenían, pues bueno, esto nos amplía más el panorama. Entonces, lo que yo quiero hacer es mostrarles o platicarles un poco en qué consiste esta fiesta. La fiesta, no solo la de los tabernáculos, sino el ritual que se hace, que es el del derramamiento del agua o la libación del agua, o en hebreo, ¿cómo se llama? El Simcha Beit HaShoeva, algo así, no sé si esté correctamente pronunciado, pero lo que significa es el gozo en la casa del derramamiento, haciendo alusión al ritual que se hacía de derramar agua sobre el altar. Ahora, esto funcionaba así. En la fiesta de los tabernáculos se daban vueltas diarias, o sea, cada día, por 6 días se daba vuelta al altar. Y esto era recordando lo que había ocurrido en Jericó, cómo es que Dios les había dado la victoria sobre esta nación. Y al séptimo día se daba 7 vueltas, igual, o sea, como ocurrió en Jueces, que dice que por 6 días rodearon la ciudad y al séptimo día dieron 7 vueltas y entonces los muros de Jericó caen. Ahora, había un orden de servicio durante esos 7 días, desde la mañana hasta el anochecer. Primeramente era el sacrificio diario por la mañana, después los sacrificios adicionales, después había ofrendas votivas y ofrendas voluntarias, más adelante había una comida festiva, recordemos que todos están reunidos ahí celebrando, después de esta comida festiva se hacía el estudio de la Torá. Es por eso que Jesús está enseñando, cuando le llevan a la mujer pecadora, Jesús lo que estaba haciendo en ese momento era enseñando la Torá. Era algo que se hacía por costumbre, o sea, iban los maestros, los rabinos y enseñaban a sus discípulos la Torá. También después de esto era lo que es el sacrificio vespertino y luego al finalizar el séptimo día, cuando iba a empezar el séptimo día, recordemos que en el calendario hebreo, o más bien la semana hebrea o los días hebreos no son como nosotros. Para nosotros el día empieza a las 12 de la noche. Cuando son las 12 de la noche ya pasamos al siguiente día. Los judíos no, los judíos cuando empieza el día siguiente es en la tarde, cuando está cayendo el sol. Entonces el séptimo día empezaba en la tarde y ellos comenzaban con esta ceremonia de agua y fuego. Y esta ceremonia lo que recordaba era el pacto de la creación. Porque recordemos, si vamos a Génesis, habla acerca de que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra que se utiliza es Bereshit. Pero los judíos dicen que si separamos esta palabra, Bereshit, podemos encontrar lo que es Brit Esh. Y Brit Esh quiere decir el pacto de fuego. Entonces ellos ven la creación como un pacto. Ellos ven la creación como ese pacto que Dios hizo cuando Él estaba creando la tierra, cuando Él estaba creando el universo, hizo un pacto eterno. Y ese pacto nos habla acerca de que Dios creó todas las cosas y las hizo con un propósito, pero debido al pecado, debido a la desviación del hombre, todas esas cosas salen del balance original, pero Dios, como hizo un pacto con la creación, Él lo que quiere hacer es renovar esa creación y traerla al diseño original. Es por eso que dice la palabra que la creación entera aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Y también hay otra escritura que no la tengo en el momento, pero más adelante podemos ser más específicos, donde habla acerca de que Dios hace un pacto y llama a la tierra y al cielo para ser testigos. Entonces, es interesante esto, porque de esto habla esta ceremonia y es un ritual de creación renovada. O sea, es un ritual donde entendemos que lo que Dios quiere traer es una renovación a la creación, pero no solamente una renovación a la creación, sino una renovación a nuestras vidas, a nosotros como seres humanos, volvernos al diseño original, al propósito por el cual Él nos creó. Ahora, pasemos a lo que es este evento. Primero, cuando comenzaba a oscurecerse, había cuatro jóvenes sacerdotes que eran aprendices. A estos se les llamaba las flores del sacerdocio, porque eran sacerdotes jóvenes que estaban estudiando y que estaban siendo parte. Ahora, lo más joven, lo que podemos decir son 25 años, porque esa era la edad en que empezaban a ministrar en el templo, de 25 a los 50 años. O sea, ellos ministraban o servían por 25 años. Ellos llevaban una preparación, pero ya se les nombraba como sacerdotes a los 25 años. Pero también había niños y había jóvenes que estaban siendo preparados. Entonces, también se les hacía parte en ciertas ceremonias. Entonces, esta era una de las ceremonias en la cual ellos podían participar, que era el encendido de las cuatro lámparas que se encontraban en el atrio de las mujeres. Si nosotros vemos una representación del templo, vamos a ver que hay un lugar que se llama el atrio y en ese lugar hay cuatro lámparas enormes. Estos sacerdotes aprendices encendían esas lámparas. Recordemos que ya estaba oscureciendo y entonces era necesario traer luz, y estos jóvenes subían por unas escaleras que estaban frente a estas columnas o a estas lámparas y llevaban aceite de oliva. Entonces derramaban el aceite de oliva y ellos llevaban consigo unas antorchas. Y es interesante este dato porque estas antorchas estaban hechas con los calzoncillos que ya no se utilizaban de los sacerdotes. Las lámparas exteriores se prendían con las antorchas que estaban hechas con los calzoncillos de los sacerdotes. Y las dos lámparas interiores o internas se prendían con las antorchas hechas con los calzoncillos del sumo sacerdote. Ahora, ustedes me preguntan, y bueno, ¿qué simbolismo trae eso? No sé, no sé qué simbolismo trae eso, pero Alfred Edersheim, que es el que escribe acerca de esto en un libro que se llama El templo, su ministerio y servicio en tiempos de Cristo, Alfred Edersheim, no sé si antes lo he recomendado, lo he citado, él es un judío que se convirtió al cristianismo y habla acerca del templo y de ciertos rituales y todo, claro, enfocado en la persona de Jesús y habla aquí de ciertas prácticas que se hacían y él da este dato de que las antorchas eran hechas con los calzoncillos de los sacerdotes. No sé por qué, pero nada más. Es un dato ahí que está, nomás lo soltamos por ahí. Entonces, el atrio, cuando los jóvenes sacerdotes prendían las lámparas, el atrio quedaba totalmente iluminado como si fuera de día, porque esas lámparas eran enormes, entonces es como si estuvieran ellos alumbrados por el sol. Los hombres llevaban antorchas encendidas, hagan de cuenta que los sacerdotes y los levitas estaban en esa área del atrio de las mujeres y llevaban lámparas, llevaban antorchas. Y ellos estaban danzando, estaban bailando ahí, acompañados con los instrumentos musicales. Es bien tremendo porque hay una app que la recomendé en el episodio anterior. Lo puse en los materiales que utilicé para el episodio de El Estanque de Bethesda. Y ahí recomendé lo que es la aplicación del templo. El templo en 3D está bien interesante porque te muestra todos los lugares y cómo es que estaba formado, según los estudios que se han hecho acerca del templo, cómo es que estaba o cómo es que se veía el templo. Entonces hay un área donde entraban los levitas, los cantores, los músicos, y ahí estaban todos sus instrumentos. Los instrumentos que utilizaban eran arpas, liras, tamboriles, flautas, de toda clase de instrumentos. Porque era un evento alegre. Tenía que ser un evento alegre. Entonces ellos cantaban y danzaban como David lo hacía alrededor del arca, daban vueltas. Ellos danzaban ahí así como David lo hacía. Ahora, las mujeres se sentaban en balcones que estaban a los alrededores del atrio de las mujeres. Ellas estaban en la parte alta, estaban en esos balcones y ellas se sentaban ahí a platicar, y de repente cuando ellas estaban en la plática se escuchaba desde abajo el exclamor o explotaban en alegría diciendo aleluya y empezaban a cantar al Señor los salmos y ellos decían alabado sea el Señor de los cielos, alábenle las alturas, alábenlo sol y luna, alábenle todas las estrellas brillantes, alabad al más exaltado de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Y se cantaban también los 15 coros de ascensión. Cuando los sacerdotes subían estos escalones, había 15 escalones que llevaban hacia la puerta de Nicanor para traspasar e ir hacia el lugar santo. Cuando ellos iban subiendo estos escalones, se detenían y ellos cantaban estos coros de ascensión. Uno de los salmos es donde dice: Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y ellos cantaban esto y nosotros cuando lo escuchamos pensamos y decimos, bueno, es que los israelitas o los judíos estaban volteando hacia los montes para ver si Dios estaba ahí. No, lo que ellos estaban expresando es de que los antepasados de ellos habían alzado sus ojos a los montes, porque en los montes alrededor de Jerusalén es que se ponían o se colocaban las imágenes de Acera y de otros dioses. Y sus antepasados habían ido a buscar a esos dioses. Pero ellos, cuando estaban en el templo, decían, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mientras ellos estaban viendo hacia el santo de los santos, hacia el lugar santísimo. Y ellos estaban diciendo, no, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora, toda esta noche era de júbilo, era de fiesta, y se la pasaban así, cantando, gozándose en familia. Es una de las cosas que me llama mucho la atención, que todos participaban de esto. Había niños, había mujeres, había ancianos, había de todo, porque esto se trataba de familia. El templo es una casa. El templo de Dios fue diseñado para ser utilizado como una casa, porque Dios quería manifestar por medio de esta estructura el hogar que Él quiere habitar con su creación. Entonces es por eso que esta celebración era familiar, era de gran gozo y había ahí niños, había ahí familias y todos estaban gozando y esa noche era de gran celebración. Y a la mañana siguiente, cuando el sol salía, ahora, antes de entrar en esto, cuando habla Jesús acerca de que Él es la luz del mundo, Él está haciendo referencia a estas lámparas que alumbraban el atrio de las mujeres, alumbraban ese lugar y es como si fuera de día. Jesús está haciendo referencias, por eso que dice, yo soy la luz del mundo. Porque el propósito de Dios con el pueblo de Israel es que Israel fuera luz a las naciones. Este era su propósito. Por eso Dios escogió a este pueblo, no porque fuera el mejor, no porque fuera de una dinastía excelente, sino porque Dios así lo quiso. Él escogió este pueblo y el propósito de este pueblo era el de llevar luz a las demás naciones. Entonces, este es el simbolismo dentro de lo que es el encendido de la luz, de que Israel es para luz de las naciones, Pero Israel no entendió eso. Israel se desvió del propósito original. Ahora, ¿vamos a culpar a Israel? Bueno, no lo vamos a culpar porque dice que en parte su velo o en parte su desconocimiento de Jesús es para que nosotros, los gentiles, también tengamos parte con el pueblo de Israel. Para que nosotros también podamos conocer al Dios que ellos conocieron, al Dios que se le reveló a Abraham, al Dios que se le reveló a Isaac y al Dios que se le reveló a Jacob. Entonces, de esa manera nosotros también somos partícipes. Entonces, no los culpamos a ellos por lo que pasó, sino al contrario, vemos de que igual nosotros, como creyentes en el Mesías, en Yeshua o en Jesús, también tenemos la responsabilidad de ser luz a las naciones, ¿sí? De ser luz a aquellos que están en oscuridad. Ok, seguimos. Toda la noche, como les decía, era de júbilo y fiesta. Y a la mañana siguiente, cuando el sol salía por el este, y ellos veían el sol, la emoción y la alegría continuaba con el ritual de libación del agua. Esta agua tenía que ser extraída del Siloé. Entonces, coloquémonos en el lugar. Ellos están en el templo y el sol está apareciendo por el este. Eso es lo que indicaba de que se llegaba el momento de la ceremonia de la libación. Y había dos sacerdotes que tenían dos trompetas de plata y se movían lentamente y tocaban las trompetas indicando de que se acercaba esta ceremonia. Entonces ellos tocaban las trompetas y avanzaban en esos escalones que les mencioné hace un momento, que eran 15 escalones, y al décimo escalón ellos se detenían y entonces otra vez tocaban las trompetas y luego después avanzaban de nuevo y al llegar a lo que era el piso del atrio de las mujeres, se volvían a detener antes de cruzar toda esa plaza o todo ese terreno plano. Ellos se detenían y tocaban de nuevo las trompetas y luego después ellos avanzaban. Y mientras ellos avanzaban al exterior del templo, el sol les estaba dando de frente en sus rostros. Ellos lo que hacían es que caminaban un poco y se detenían bruscamente y se daban la vuelta hacia el lugar santo. Y luego otra vez se regresaban, daban unos pasos, paraban bruscamente y volvían a retornar sus rostros hacia el lugar santo. Esto era recordando de que sus antepasados se habían ido tras otros dioses. Es por eso que el templo está colocado en una forma aún. La colocación del templo nos da un mensaje bien interesante, porque está contra el sol que sale del este. Y esto es interesante porque cuando uno iba hacia el templo, hacia el lugar santo, le daba la espalda al sol. Esto indicaba de que el pueblo de Israel estaba dando la espalda a los dioses ajenos, porque los dioses de las demás naciones siempre tenían que ver con la adoración o el culto al sol. Es por eso que cuando Israel subía a adorar al templo, le daba la espalda al sol. Pero en esta procesión que hacían de descender al Siloé, ellos al salir del templo, el sol les daba de frente, el sol del este. Entonces ellos se detenían, caminaban un poco, se detenían y volteaban su vista. Recordando eso, recordando de que sus padres se fueron hacia el este. De hecho, cuando Israel se alejaba de Dios, siempre eran exiliados hacia el este, siempre eran exiliados hacia esa dirección, porque eso nos habla de que cuando uno se va tras los dioses ajenos, uno se aleja de Dios, uno se aleja del templo, uno se aleja de la casa del Padre. El hijo pródigo, cuando se alejó, cuando se fue a una provincia alejada, se fue hacia el este, se fue dándole la espalda a Dios. Entonces ellos descendían y empezaban a dar la vuelta, empezaban a descender, a dar la vuelta, porque el estanque de Siloé quedaba a las espaldas del templo. Es decir, la sombra del templo caía sobre el estanque de Siloé. Entonces ellos descendían hasta el Siloé y era largo, era un camino bastantito largo el que tenían que recorrer hasta las aguas del Siloé. Entonces descendían hasta el estanque de Siloé que quedaba justo a la sombra del templo Y esto era una larga caminata. Ahora, como dijimos anteriormente, el Siloé recibía aguas del manantial de Gijón por medio de un canal construido originalmente para regar los jardines del rey Salomón. Y después el rey Ezequías construyó un canal para suministro de agua en caso de asedio. El Siloé era alimentado por las aguas del manantial de Gijón. Al manantial de Gijón se construye un canal. Y este canal era utilizado para los jardines del templo de Salomón. Cuando Salomón construye el templo, en el primer templo había lo que era el lugar santo. Del lado derecho estaba el palacio del rey y del lado izquierdo había unos jardines. De aquí, al saber esto, entendemos por qué la escritura habla acerca de que nosotros somos plantados junto a corrientes de aguas. Porque está haciendo referencia, o ellos más bien están viendo el templo y están ellos componiendo y diciendo, ah, nosotros somos como estos árboles o nosotros somos como este jardín que está plantado junto a corrientes de aguas. Y un dato interesante es de que no había árboles en el templo ni había árboles en la ciudad de Jerusalén. Les voy a explicar por qué es que no había árboles en este lugar. Había jardines. Pero la palabra de Dios habla acerca de que seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. De hecho, el Salmo 1 habla acerca de esto. Vamos a ver el Salmo 1. Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esto está haciendo alusión a los manantiales de agua viva que corren por debajo del templo o alrededor de él. Y esto está haciendo alusión al manantial que corre del Gijón, que era para alimentar a los jardines del rey Salomón. Entonces, esto está hablando acerca de los jardines que había en el templo, de que nosotros somos como árboles que somos plantados junto a esas corrientes de aguas cuando nosotros meditamos en la ley de Dios, cuando la ley de Dios es nuestra delicia, cuando meditamos en ella de día y de noche. Dice que vamos a ser como esos árboles que están plantados junto a corrientes de aguas. Entonces ellos están hablando, es un lenguaje del templo. No nada más en Jerusalén existía esto, o sea, los demás templos de las otras naciones estaban acomodados de la misma manera. Había un lugar dedicado al Dios, un templo, el palacio del rey y jardines. Es por eso que en la cultura babilónica existían estos jardines colgantes, en los zigurats. Había esos grandes zigurats y en ellos había jardines. Si ustedes han visto la película de Eternals, salen los zigurats y salen los jardines colgantes, que son una de las siete maravillas del mundo. Aunque nunca se encontraron, aunque nunca se llegaron a ver, pero sí hay historiadores que hablan de estos jardines colgantes y que era algo impresionante. Más o menos ese era el patrón que utilizaban en la construcción de los templos. Un templo, un palacio y jardines. Este manantial de Gijón era el que alimentaba eso. Ahora, ¿por qué no había árboles? Sí había jardines, pero no había árboles. ¿Por qué es que no había árboles? Bueno, porque los árboles en las culturas paganas representaban al dios de ellos. Ellos tomaban de los árboles, tomaban la madera y hacían su dios. Cuando el rey se encontraba fuera de la nación o fuera del pueblo o en una guerra, ellos colocaban una imagen con el cuerpo de la persona, el cuerpo del rey y el rostro de su deidad, de lo que fuera, pero eso era tomado de un árbol. Entonces los árboles lo que representaban era una imagen. En el templo no había árboles. ¿Por qué es que no había árboles? El único árbol que estaba en el templo era la menorá, era el candelabro. Ese era el único árbol, era un árbol de almendro. La menorá es un árbol de almendro. ¿Por qué no había árboles? Bueno, porque las personas eran esos árboles. Las personas somos esos árboles. Por eso es que cuando la Biblia habla de árboles es un tema muy recurrente. cuando el ciego, no este, sino otro ciego, fue sanado, aquel que se lavó y luego dice que vio los hombres como árboles. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es que los vio como árboles? Y uno dice, ah, pues a lo mejor es porque Jesús no hizo bien el milagro y simplemente veía sombras. No, es porque el autor quería dar a entender algo. Y creo que eso está, bueno, después lo podemos ver. Pero el autor quería mostrar algo. Y en la escritura vemos cómo es que se hace este simbolismo de señalar a los hombres como árboles. Porque nosotros somos árboles y en la cultura del antiguo Medio Oriente el árbol era la imagen de su Dios. Entonces, ¿por qué no podían tener ellos árboles en el templo? Bueno, porque esos eran imagen, pero la imagen de Dios somos nosotros. Nosotros somos esos árboles que estamos plantados junto a corrientes de aguas y que damos fruto a su tiempo. Y el fruto que damos es un fruto de justicia, gozo, paz, amor, misericordia, que son los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu que se manifiesta en estas virtudes. Por eso es que no se podía tener árboles dentro de Jerusalén y dentro del templo. Ahora, me metí en esto por lo que significa el manantial de Gijón y para qué era utilizado. Después, en el tiempo de Ezequías, él construye otro canal para desviar las aguas en caso de un asedio, en caso de que sitiaran la ciudad, ellos no quedaran desprovistos de agua y, no, y de igual forma no tuvieran que salir a otros lugares, porque en un asedio lo más importante era el agua. Ahora, volvamos al ritual. Se recolectaba el agua en un jarrón de oro, se preparaban para subir y oficiar la segunda parte de la ceremonia junto con las ofrendas diarias de la mañana. Y luego cantaban este cántico que dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. O sea, estos salmos no fueron escritos nomás porque sí, no fue escrito nomás porque se les ocurrió, no. Estos formaban parte de los rituales dentro del templo, dentro de las ceremonias, ellos los cantaban. Y entonces ellos llevaban esta agua, el sacerdote llevaba un jarro de oro. Y recolectaban el agua y de nuevo seguían la procesión, pero ahora subiendo hacia el templo. Y cuando llegaban al lugar, también había un recipiente, había otro recipiente de oro que contenía vino. Entonces era agua, un recipiente con agua y otro recipiente con vino. ¿Y qué era lo que hacía? Un sacerdote tomaba el agua, una parte de esa agua se derramaba sobre el altar. Y la otra parte que quedaba se la llevaba un sacerdote y entonces el otro sacerdote, había dos, el otro sacerdote tomaba el otro jarrón que contenía el vino y se iban hacia un lugar donde había unos recipientes de plata y había unos canales. Entonces ellos vertían tanto el vino como el agua, cada quien de su lado, uno se ponía al este y el otro se ponía al oeste, y al mismo tiempo, en una forma sincronizada, ellos derramaban cada uno el líquido que traía. Entonces, como el vino es más grueso, el canal donde era derramado ese vino era más amplio. Los bordes de ese canal tenían que ser más anchos porque el vino es más espeso. ¿Por qué era este motivo? Bueno, porque tanto el agua como el vino tenían que descender por esos canales al mismo tiempo. Entonces, era algo sincronizado. Entonces el vino recorría ese canal y descendía hacia un recipiente que estaba debajo del altar. Y el agua descendía por otro canal y se iba a un canal que estaba conectado al manantial de Gijón. Y entonces seguía su curso de nuevo a lo que es el agua del estanque de Siloé. Ese era un ciclo, un ciclo. Y es interesante cómo este ritual de vertir el vino y el agua también nos apunta hacia Jesús cuando dice que aquel soldado traspasa su costado, sale de él agua y sangre. Esto nos apunta hacia Jesús. O sea, sin saber, los judíos hablan de Jesús. Sin saber, ellos hablaban acerca de la función y de la misión del Mesías por medio de sus rituales. Lo que pasa es que ellos no alcanzaban a comprenderlo, no alcanzaban a entenderlo, pero Jesús cumplió aún con estas ceremonias y estos rituales. Entonces Jesús, de su interior, fluyeron tanto agua como sangre cuando su costado fue abierto. Ahora, las aguas descienden al Gijón de nuevo. Y recordemos, el Gijón es una fuente de agua viva. Jesús es la fuente de agua viva, la cual nosotros podemos acudir y tomar de él para saciar la sed de nuestro ser, para saciar nuestra alma. Cuando el vino y el agua se desaparecían de la vista de las personas, la multitud exclamaba: Hosanna, sálvanos, sálvanos, Señor. Ellos exclamaban esto y lo hacían con gozo, lo hacían con alegría. Y bueno, esta es más o menos lo que es el ritual o la ceremonia de la libación del agua. Y es bien interesante, y yo pienso, yo creo que ha de haber sido un espectáculo bien bonito, debió de haber sido algo espectacular y que cualquiera hubiera querido ir a ver esa ceremonia. Digo, cuando yo lo leo, lo estudio, ah, me hubiera gustado estar ahí, ¿de qué se trataba? Y Jesús estaba en medio de esa festividad. Jesús estaba observando qué era lo que se hacía y cada cosa, muchos de los rituales que ellos hacían, que los judíos tenían en ese tiempo, Jesús los tomó y les hizo ver de que el cumplimiento de eso era él. Él es la luz. Él es el manantial de vida. Él es el que nos sacia. Entonces Jesús tomó todos estos elementos y realmente Dios les estaba mostrando a ellos cuál iba a ser el propósito del Mesías. Cuál iba a ser el trabajo. Qué es lo que Él iba a hacer por nosotros en la cruz. Y bueno, volviendo a lo que es este ciego de nacimiento, no voy a abundar más en él. Pero sí quiero que veamos este aspecto. Esta historia del ciego de nacimiento se desarrolla en medio de estos acontecimientos. Se desarrolla en medio de estos eventos, de la fiesta de los tabernáculos, de la ceremonia de la libación de agua, del encendido de las lámparas. Y este hombre, como era ciego, no podía ver la magnitud y lo extraordinario de este evento. Quizá escuchaba, quizá alguien se lo contaba, porque desde que era niño, desde su nacimiento, él no había visto nada de esto. Era un ciego de nacimiento. Él lo vivió de otra manera. Tal vez escuchaba la música, tal vez escuchaba las oraciones, escuchaba que se hacía esto, que se hacía lo otro, pero no podía verlo con sus ojos. Y esto nos habla de ciertas cosas. Primero es que el pueblo de Israel hacía todas estas cosas, que eran rituales y ceremonias muy bonitas, pero muchos de ellos se perdieron del verdadero significado espiritual de todos esos rituales. No lo pudieron ver. Vieron el ritual físico, el ritual, la ceremonia física, pero no vieron el verdadero significado de lo que ellos hacían, porque eran ciegos, porque no podían ver más allá. Entonces, este ciego no pudo ver lo extraordinario de esta ceremonia, pero sin embargo, Jesús le devuelve la vista a este hombre. Y este hombre pudo conocer la obra de Dios a su favor. A Dios obrando, a Jesús manifestando las obras del reino, las obras del Padre en su propia vida. Él pudo verlo. Y entonces los fariseos se le acercan y le dicen: ¿Quién te sanó? El que te sanó es un pecador, porque te sanó en día de reposo, o por esto, o por lo otro. Y entonces aquel joven, aquel hombre que era ciego de nacimiento, les dicen: Pues yo no sé. Lo único que sé es que este hombre me sanó. Y ninguno que es pecador, Dios lo escucha. Pero a este hombre Dios lo escuchó, porque aún los fariseos decían: No, el que te sanó es pecador. Pero este hombre decía: No, yo no sé. Yo lo que sé es que Dios no escucha a los pecadores, pero Dios escuchó a este y me sanó. Y entonces, cuando ellos escuchan este argumento, le dicen, no, si tú naciste del todo en pecado. Entonces, el problema de ellos era que Jesús era un pecador y que este hombre era pecador y que ellos habían transgredido el día de reposo, habían transgredido las reglas que ellos tenían. Y por una parte vemos a un ciego de nacimiento que nunca había visto los acontecimientos que ocurrían en esta festividad y lo grandioso y hermoso de esta celebración, pero que es sanado por Jesús y su vista literal es recobrada. Pero vemos por otro lado hombres que veían esta procesión, que veían estos elementos, que veían estas celebraciones, pero no pudieron ver el cumplimiento verdadero en la persona de Jesús. Y cómo es que Jesús vino a mostrarnos el reino de su Padre. Un reino de justicia, un reino de amor, de bondad, un reino donde no hay enfermedad, un reino donde aquel que está enfermo es restaurado, un reino donde aquel que está padeciendo es levantado. Se perdieron de lo más excelente. Se perdieron del verdadero significado de todas estas cosas. Una aplicación práctica para nuestras vidas puede ser el hecho de que nosotros muchas veces nos perdemos de dónde es que Dios está actuando. Porque Jesús le dice, yo veo a mi Padre actuar, yo veo a mi Padre trabajar y hago lo que Él hace. Mi Padre trabaja hasta ahora y yo trabajo. Jesús estaba atento a dónde es que Dios se estaba moviendo. Y nosotros muchas veces no vemos dónde es que Dios se está moviendo. Muchas veces decimos, pero ¿por qué Dios no actúa? ¿Pero por qué Dios no hace esto? ¿Pero por qué Dios no hace por arreglar los problemas a nuestro alrededor? Y no nos damos cuenta de que nosotros somos luz en medio de la oscuridad, de que nosotros somos los encargados de llevar la presencia de Dios a las personas, de que nosotros somos los encargados de manifestar la bondad y el amor del Padre a las personas. De que quizás esas personas nunca van a ver o tener una experiencia con Dios a menos de que nosotros tomemos la iniciativa de acercarnos a estas personas. El punto no es ver a Dios obrando porque Él está obrando en cada momento. El punto es estar atento a dónde es que Dios está obrando, dónde es que Dios se está moviendo para que nosotros podamos integrarnos a la obra de Dios en el momento justo en donde Él quiere manifestarse. Es por eso que sus discípulos le decían, bueno, ¿y quién pecó, este o aquel? ¿Su papá o él pecó para que le haya venido este mal, para que le haya nacido así, ciego? Y Jesús que dice, pues ni uno ni el otro, sino para que la obra de Dios se manifieste en su vida. No quiere decir que el ciego era ciego porque a Dios lo hizo ciego así solo para que sufriera muchos años y llegara Jesús y lo sanara. No, sino lo que Jesús estaba diciendo, sí, este hombre nació ciego, pero hoy es el momento de que la obra de Dios se manifieste en su vida. Entonces Jesús estaba atento a los momentos donde Dios se estaba moviendo. Entonces, esa es la aplicación a nuestras vidas, a estar atentos a dónde es que Dios está moviendo, dónde está la necesidad y cómo nosotros nos podemos integrar a esa necesidad. Y bueno, lo dejo hasta aquí. Espero que sea de bendición. No me queda mucho tiempo. Tuve un tiempecito para grabar esto y veo que me alargué también. Más, esta es la segunda vez que lo grabo, pero espero que sea de bendición y que pueda ser algo que hable a nuestras vidas. Y si es así, si fue de bendición, compártelo con alguien más para que también pueda ser de bendición. Y pues bueno, lo dejamos hasta aquí y nos escuchamos en el próximo episodio. Bendiciones.